Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Alejandro Fernández, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver, tres cosas y luego dejo que nuestros tertulianos también le pregunten y Rosana si quiere meterle el dedo en el ojo. Es muy educada, ¿eh? Pero bueno, pero si hay que meterle el ojo,
yo lo meto,
se hace,
sí,
hombre,
sí.
Faltaría más. Bueno, pero muy sencillas. En primer lugar, hemos visto cómo ha habido una detención con una operación masiva, una de las grandes operaciones antiterroristas por envergadura y también por la significación política. Una operación en la que han participado casi 600 agentes de la Guardia Civil, donde han descubierto 8 depósitos de armas de distinta condición, pero sobre todo material de explosivos para atentados inmediatos. Hemos visto un cuartel de la Guardia Civil, pero también lo previsible que son los juzgados, porque no es la primera vez que atacan los CDR los juzgados en Cataluña, ni que someten a los jueces y a los fiscales a una presión violenta. Recuerdo el caso del juez Llarena, el juez instructor, y su mujer, y tirar estiércol en la puerta de los juzgados. O sea, hemos visto ya eso. Ya, claro, cuando se están preparando con amonal, con goma 2, ya artilugios, explosivos, es evidente que van contra los jueces, los fiscales y las personas que representan España y el Estado de Derecho. Pero siendo eso grave, porque es el nacimiento de la nueva ETA catalana, lo más grave es que se haya puesto a la cabeza de su defensa el que debe representar, debería, el Estado de Derecho en Cataluña, que es el presidente de la Generalidad, respaldado por su partido, por el rufián, y además por Pablo Iglesias, que ayer dijo que todo esto es un montaje. Lo mismo, que prácticamente lo mismo que Torra, el que dice que usted, por ejemplo, ahora conmigo va a hablar la lengua de las bestias salvajes. O sea, la gente entiende en Cataluña la gravedad de que el presidente de la Generalidad no solamente justifique o exculpe, sino que se ponga a la cabeza de lo que es una estructura terrorista desvelada, con explosivos concretos, con detenciones concretas.
Mire, hace aproximadamente un año y medio, creo recordar, y además fue en una entrevista también, no fue con usted, pero fue en esta misma cadena, alerté de la eventual batasunización de la política catalana. Evidentemente me cayeron chuzos de punta por utilizar esa expresión, y bueno, pues me duele haber tenido razón, pero es así. Es decir, además ha coincidido con la menor movilización social del separatismo, porque la ley tiene un valor pedagógico, ha coincidido con sus líderes encarcelados por graves delitos contra la democracia y juzgados por graves delitos. Eso provoca una enorme frustración y hace que el liderazgo del movimiento, la vanguardia del movimiento, la asuman aquellos que comparten las tesis de Carles Sastre o de Arnaldo Otegi sobre cómo tiene que resolverse esto. Y el siguiente paso es la legitimación y el blanqueamiento de la violencia. Estas personas que he nombrado son hombres de paz, y lo que hemos visto, y que ya está a la vista de todo el mundo, pues bueno, son, como ayer les definía Quim Torra, pues personas comprometidas con su sociedad. Bien, me preguntaba usted si en Cataluña se da cuenta la gente. Pues bueno, va por barrios, claro. Hay una parte de la sociedad catalana muy importante, pues que asiste atónita a este espectáculo y asustada, y hay otra pues que está ahora mismo participando de ese discurso, de que esto es un montaje de la Guardia Civil y que en fin, que vivimos en un estado de represión y de tortura.
Y aunque no lo fuera, sería igual, porque a mí lo que más me llamaba la atención eran los mensajes contradictorios. Estos están comprometidos con la sociedad. Bueno, hay que ver en qué entienden estos por compromiso.
Exacto.
Y al mismo tiempo estos no están comprometidos. Estos pasaban por allí y dicen, no, esto se puede explicar, sí, porque nos reprime mucho. No, pero en realidad esto no existe. Pero yo creo que Cataluña ha llegado a tal nivel de esquizofrenia y de inmoralidad generalizada que piensan una cosa y la contraria según les vaya conviniendo en el momento procesal oportuno.
Y en los dos momentos están convencidos de tener razón.
Ah, eso por supuesto. Bueno, ¿y qué hace usted al frente del Partido Popular en estas circunstancias?
Bueno, vamos a ver. Hoy tenemos el debate de política general. Yo lo primero que hice, y cada uno tiene sus competencias y sus responsabilidades, fue pedir a Ciudadanos y al PSC, sé que pedírselo al PSC es tener más moral que el Alcoyano, pero lo hago también, una moción de censura. Una moción de censura son los instrumentos que yo, como jefe del Partido Popular en Cataluña, puedo utilizar en el Parlamento de Cataluña, y además sabiendo que esa moción de censura no saldría adelante, pero últimamente pongo ejemplo de pues aquella moción de censura de Felipe González, que la perdió en el Congreso, pero la ganó ante la opinión pública y al año siguiente arrasó en las elecciones. Y la idea es una moción de censura para echar a Torra y poner inmediatamente un gobierno que tenga como, sobre todo, como objetivo esencial preservar la seguridad de las personas ante la amenaza de insurrección y desobediencia civil que ha lanzado el actual presidente de la Generalitat de Cataluña. Ese sería el objetivo primordial de un nuevo gobierno en Cataluña. Pero luego habría otro, si se perdiera la moción, que evidentemente pues todo indica que sí, es trasladar a la opinión pública catalana que hay una alternativa, que hay otra manera de ver las cosas, que la victoria electoral de Ciudadanos hace dos años, que debería servir para algo concreto, para perseverar, para insistir. Si no se consiguió mayoría en aquellas elecciones, pues en la siguiente se consigue. No se puede abandonar ahora, no se puede uno rendir. Esos son los instrumentos de los que yo dispongo. Al fin y al cabo, yo soy un político y, por lo tanto, yo sigo creyendo en la política de las instituciones, la política parlamentaria, la que está regida por el principio de legalidad, y es lo que voy a seguir haciendo.
A ver, Tomás Cuesta.
Sí, sí, señor Fernández. Mire, acaba de decir usted que plantearía una moción de censura para preservar la seguridad de los ciudadanos frente a un episodio casi revolucionario en las calles. Pero ese papel no le correspondería al gobierno central, que es el que tiene que preservar la seguridad en el caso de que sus representantes en Cataluña fallen.
Hombre, eso es evidente. El señor Federico Jiménez Santos me ha preguntado qué puedo hacer yo como presidente del Partido Popular de Cataluña con mis cuatro generosos escaños. Evidentemente yo no puedo, no soy presidente del gobierno y no tengo esa capacidad, pero sí, tiene usted toda la razón. Y además nosotros lo hemos repetido hasta la saciedad, que es lo que habríamos hecho nosotros si ahora mismo estuviéramos en el gobierno de España.
Sí. Carmelo Jorda.
Alejandro, muy buenos días.
Muy buenos días.
Yo quería preguntar porque a mí me da la sensación de que muchas veces desde la distancia no tenemos el pálpito, el tacto que te da estar allí en las cosas, que para otras cosas a lo mejor pierdes un poco de perspectiva, pero para lo que voy a preguntar yo creo que es bueno estar allí. ¿Hasta dónde creen que puede llegar la cosa en las próximas fechas si todo transcurre según lo previsible, es decir, que hay una sentencia condenatoria y hay, al menos estoy convencido de que va a haber un intento desde la Generalitat y desde los partidos de mover la calle, que dicen ellos. ¿Hasta dónde puede moverse la calle?
Pues bien, yo la sensación que tengo, y evidentemente puedo equivocarme, es que la previsión inicial de lanzar una primavera catalana, a imagen y semejanza de las primaveras árabes, eso lo decían los documentos de la ANC, para eso necesitas una cantidad de gente que hoy no les veo con la suficiente fuerza para lanzarlo. Eso lo intentaron en su momento, fracasaron, porque evidentemente no es lo mismo ser un egipcio con una renta per cápita de 20 euros que ser un pijo nacionalista con chalet en la Cerdaña. Para hacer la revolución en esas condiciones pues no es tan sencillo, y efectivamente eso fracasó. A cambio, lo que sí que me da miedo, y estoy convencido por desgracia que puede ocurrir, algún episodio de aquellos que nos hielen la sangre, y de hecho era lo que estaban preparando estos sujetos. No veo, sinceramente, puedo equivocarme, no les veo con la capacidad, por ejemplo, de lanzar a 1 millón de personas a la calle a ocupar las grandes infraestructuras y los edificios de la administración del Estado. Sí les veo ahora mismo a algunos de sus sectores intentando organizar acciones de violencia clarísimas.
Bueno, antes ha dicho usted una cosa, ahora te doy la palabra a Pedro, que me parece fundamental y que mucha gente no entiende nunca y sigue sin entender. El terrorismo sale precisamente porque no hay un apoyo de masas. El terrorismo es la búsqueda, la propaganda por el acto, porque no hay acto. Si hubiera acto, si hay una huelga general, no necesitas matar a nadie. Ya la huelga general actúa por sí misma. El terrorismo nace de la convicción fanática en unas cosas, en el desprecio a la vida humana, a la propiedad, a los derechos, digamos, cívicos de otra parte de la población y precisamente a la debilidad que tiene esas ideas en la base. Todo el terrorismo ruso se basa en que la inmensa mayoría de la sociedad rusa no quería la revolución. Si la hubiera querido, no hubiera habido mucho problema. Pero eso que ha planteado usted es la base del terrorismo y es lo que la gente no quiere entender. El terrorismo no nace de la fuerza que tiene detrás, nace de la debilidad y del fanatismo. Y creo que en Cataluña se dan ahora exactamente esas posibilidades. Se le ha lavado el cerebro a dos generaciones de catalanes, se ha fracasado en el intento de masas de proclamar una república, un nuevo Estado independiente, y ahora se está con dos generaciones de zumbaos fanáticos y al mismo tiempo con una debilidad política estructural. O sea, es lo peor de lo peor. Pero bueno, Pedro tiene una pregunta.
Perdón, y con políticos cómplices de los terroristas.
A todos los que vemos con enorme preocupación lo que está ocurriendo en Cataluña, pues nos alarma la debilidad de las fuerzas constitucionales y sobre todo de las más aferradas a los conceptos de la unidad de España y de libres e iguales, como es el caso del Partido Popular y de Ciudadanos. Ciudadanos tuvo un gran éxito en las anteriores elecciones, todos los sondeos les retratan ahora a la baja y ustedes pues no terminan de despuntar. Incluso con una figura tan potente como Cayetana Álvarez Toledo, pues solo obtuvieron ese escuálido escaño. A la vez, vemos cómo hay intentos, todavía muy deslavazados y muy poco consistentes, de articular un catalanismo constitucionalista, es decir, un partido pues que ocupe el espacio que podía ocupar Unió, con reminiscencias de la antigua Lliga. Si podría usted, entiendo que le estoy planteando casi para que nos dé una conferencia, pero ¿cómo ve usted que puede vertebrarse el espacio no separatista en Cataluña a partir de los mimbres actuales?
Pues lo primero, con una paciencia y una perseverancia a la que me refería antes, que nadie parece tener, y que al final hay un cortoplacismo enorme. Efectivamente, nosotros hemos tenido un ciclo electoral muy malo, pero yo recuerdo que después de las elecciones autonómicas de 2010 se especulaba con la desaparición de Esquerra Republicana, cuando se hundió en el Parlamento de Cataluña y Puigcercós dimitió, y hoy están en disposición de ganar las elecciones.
Puigcercós, ¿quién se acuerda?
¿Quién se acuerda de aquel? Efectivamente. Sí, entonces, sí. Da la sensación de que el separatismo, el nacionalismo, siempre tiene una paciencia infinita para rearmarse, y a nosotros se nos exige una inmediatez y, sobre todo, y volviendo a lo que decía, a parches. Porque todo esto de las operaciones del catalanismo político no deja de ser operaciones de bomberos pirómano. Gente que estuvo apoyando la vía unilateral hasta el último día, que no se daban cuenta de que esa vía unilateral les dejaba a ellos fuera porque ellos también habían sido el sistema siempre, y ahora vienen o van a Madrid a intentar. Yo siempre digo una cosa, por desgracia, en las élites madrileñas hay un enorme deseo de ser engañados por algún nacionalista astuto. Esto lo repito
por
siempre.
Por alguno no, por cualquiera, aunque sea tonto.
Exacto,
todos,
incluso por alguno que ahora mismo está siendo juzgado. Es que esto pasó, esto lo vivimos, ¿no? Entonces, yo lo que pido en estos casos es perseverancia, paciencia y confianza. Yo sé, evidentemente, ahora mismo de la debilidad que tiene mi partido en el Parlamento de Cataluña, pero tengo una confianza ilimitada en mi partido y en mí mismo, también lo digo. Y por eso estoy aquí y voy a seguir.
Por eso cita a Manolo Escobar en el Parlamento de Cataluña, que realmente es el mayor atrevimiento que yo he visto. Y, en fin, pero
lo hice por Torra, porque la cara que se le quedó yo no podía resistirme.
Eso es verdad. Yo no soy muy de Manolo Escobar, pero reconozco que la cara torva que puso Torra, eso es extraordinario. Bueno, don Alejandro, pues nada, mucho ánimo hoy en el debate. Vaya usted a saber por dónde le van a salir estos mendrugos y vamos a ver si en su partido le siguen respaldando y le hacen caso, porque usted recordaba hace un momento cómo dentro de Madrid a alguno que estaba en la cárcel, por ejemplo a Junqueras, era adquirido, cooptado como masajista de la vicepresidenta y luego presidenta de la Generalidad en Funciones, Soraya Sáenz de Santa María, cuya frágil estructura hemos visto licuarse bajo la manaza de Junqueras. Hay un problema tremendo, no del Partido Popular, también de Ciudadanos, ya no digamos del PSOE, y es que tuvieron el momento de actuar y ese momento pasó. Y debo decir que el Partido Popular en Cataluña, que entonces dirigía Albiol, pidió al menos un año de 155 y cerrar TV3, sí. Y no hubo nada. Y me temo que eso le va a exigir a usted muchísima paciencia, que es lo único que es preciso para luchar, no sé si acabar con el separatismo. Jaime Mayor Oreja siempre decía lo mismo, nos ganan porque no tenemos paciencia.
Y es totalmente cierto.
Es así, sí, qué pesados son, es que son muy pesados.
Bueno, pues bueno, habrá que serlo nosotros también.
Bueno, pues mucho ánimo, don Alejandro.
Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.